Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Pau Salvá. Pau, ¿cómo estás?
Muy bien.
Y a don Francisco de casa, ¿qué tal, Paco?
Muy buenas.
Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Como es habitual, comenzamos con las últimas noticias del pelotón internacional, aunque seguramente, Paco, como nos tienes últimamente acostumbrados, nos darás las noticias del pelotón amateur más cercano a nosotros.
Hombre, por supuesto. Ya sabes, ahí tenemos a Jaime García, que siempre... Jaime Pérez, que nos envía siempre las noticias. Y esta semana ya nos ha indicado el ganador de la última etapa de la Vuelta a la Marina, ¿no? Que ha sido Pau Salvá. José Manuel Moreno Moreno, pero Pau, creo que tú tenías una noticia sobre la Vuelta a la Marina que a mí me ha dejado un poco impresionado.
Sí, hubo una caída y se vio involucrado, estuvo Javier Cherro, que es conocido por todos, además que ha sido profesional, que lleva ya 4 victorias, si no me equivoco, en la Vuelta a la Marina, y se ve que fue una caída un poquito...
Esto fue en Saló, se llama el pueblo, ¿verdad?
Sí, es que ha sido la última etapa, además. Uh-huh. Y tuvo la mala suerte de fracturarse los dos brazos. O sea que no sé exactamente cómo ha sido la caída, pero que sí que desde aquí le mandamos ánimos y pronta recuperación.
Eso siempre, por supuesto que sí.
Ha sido la edición número 29 de la Vuelta a la Marina, que pocas carreras podrán decir eso, ni la quebrantahuesos, ¿no?
Todavía no, por supuesto.
Luego después, ya pasando al mundo profesional, tenemos que ha empezado la París-Niza con un primer vencedor ya de renombre, que es Kwiatkowski, que ha ganado la prólogo.
Empieza bien, ¿eh? Porque siempre con el maillot con el arco iris parece que eso es como que da gafe, pero este año ha empezado bien.
Bueno, es su primera victoria, se fundó ese maillot de campeón del mundo.
Sí, la prólogo fueron 6,7 kilómetros y lo hizo en 7,40. Eso da una media inferior a 60 kilómetros por hora. No está al alcance de cualquiera esas medias, ¿eh?
Ni con motor eléctrico.
Esas ni con el... ¿Tú crees, Pepe, que con el motor no podrías hacer el tiempo de Kwiatkowski?
No. Es decir, el motor eléctrico, la velocidad punta que te da son 43 kilómetros hora y en llano.
Pero en realidad eso lo que hace es apoyar tu pedaleo. O sea, sí, si es una, más es una potencia...
Sistema. Bien, claro, por supuesto. Eso es acompasando al sistema. Si tú a eso le sumas tu potencial... Por supuesto que puedes estar por encima de esa velocidad punta.
O sea que sí que se podría con una bicicleta asistir a un tío sí, más claro. Normal. No, Pau, nos referimos a uno un poco más
sí,
inferior.
Hombre, por supuesto.
Sí que podría tener una media tipo...
Lo que sucede es que superar ya cuando estás a esas velocidades, un poquito, llegar 6, 7, 8 kilómetros más de esos 43 por hora, te supone un nivel de esfuerzo tan importante que veo muy difícil que llegues a la velocidad que alcanza un profesional.
Hombre, yo veo difícil hacer esas medias yo hasta con un motor, o sea que...
No, por supuesto.
A ver, para una crono hay que entrenar mucho con la bici de crono y tenerlo muy... Vamos, eso es curioso, hay bastantes vídeos por ahí por YouTube, se puede buscar, de cómo se preparan los días de la crono. Que no es, bueno, hoy son 6 kilómetros una prólogo y bueno, se desayuna, se entrena, se recarga otra vez para antes de la crono y luego se hace un calentamiento bastante extenso.
¿De cuánto tiempo? Igual más de media hora.
Calentamiento para una prólogo así de corta suele ser de más de media hora.
Porque claro, el cuerpo bastante, tiene que estar ultra
y
calentito.
Bastante intenso además el calentamiento.
Por la explosividad. Bueno, segundo fue Rohan Dennis. Y tercero, Tony Martin. Primer español, Luis León Sánchez, a 10 segundos. No está nada mal. Luis León parece que está retomando sus viejas costumbres, ¿no, Pepe?
Esperemos que este año vuelva sobre todo por el camino de los éxitos y que se deje ver más que en las últimas campañas y que esperemos que su calidad como ciclista quede de manifiesto.
Bueno, y Chris Froome se ha retirado. No es que lo acabo de ver esta mañana.
¿Cómo que
una
se
infección...
Ah, que se ha retirado de la París-Niza, dices.
Una infección en las vías respiratorias.
O sea, ¿pero llegó a hacer la crono?
Creo
porque
que
no
sí.
Aparece entre los 10 primeros. No sé en qué puesto.
No sé si llegó a salir, pero vamos. Pone que está. Yo he leído que estaba en casa.
Bueno, o sea, pues que... habrá visto que han estrenado alguna serie buena y ha dicho: mira, me voy a mi sofá tranquilamente.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Bueno, continuamos con otra de las clásicas que se ha disputado hace poco, en la que Valverde consiguió hacer tercero después de dar todo un recital. Tú la pudiste ver en directo, ¿verdad?
Pero además por segundo año consecutivo, tercero, Valverde.
¿Ah, sí? El año pasado hizo tercero también.
Hizo tercero. Sigo diciendo que el que a día de hoy todavía diga que Valverde, que si no es un corredor, que no es bueno, que... O sea, es que está en todas. Todo el año está en todas. Es un corredor súper completo. Tenemos suerte de tener un corredor en España como él, ¿eh?
Yo creo que cuando se retiren Valverde, Contador y dos más, cuidado, que esto va a quedar un agujero aquí.
Nos va a pasar en ciclismo como le está pasando ahora mismo por los últimos resultados al atletismo. No hay, para sacar una medalla en un campeonato europeo, lo tienes que ver si en la tercera repesca pillas algo.
Es que tú fíjate, tú imagínate a Contador haciendo tercero en la Strade de Bianche.
Hombre, Contador.
Y luego haciendo cuarto en el Tour de Francia.
Que por cierto,
es que eso Valverde lo hace, pero
fue retransmitida, no lo hace. Esta prueba fue retransmitida en las dos últimas horas.
La Strade Bianchi
fue retransmitida por Teledeporte, que cuando se retransmitía hay que decirlo también, es decir, oye, gracias por darnos un poco de vidilla a los que nos gusta este deporte, porque aquí denunciamos tantas veces el abandono a nuestro deporte a través de la televisión pública.
Es bonita esa prueba, además lleva solo desde 2007, si no me equivoco, y ya es como muy tradición, una carrera que ya se ha ganado su tradición dentro del pelotón. Eso es espectacular, con tramos de tierra, por la Toscana.
¿Y cómo es que le ganó un, digamos, desconocido como Stibar?
Hombre, desconocido, campeón del mundo de ciclocross.
En el mundo.
Y lleva varias. No, pero sí que, o sea, en carretera lleva ya varios años de profesional y es muy bueno. Es muy bueno en llegadas, tienes muy rápido en llegadas, te puede ganar a sprint, te puede ganar en subidas, en llegadas en alto, pero estas de un minuto, últimos 500 metros, los tiene muy buenos.
Sí, el pelotón antes de la última, aguantaron los 3-4 últimos que llegaron a meta, iba ¿cómo se llama el suizo? Cancelara. Es decir, que estaba también de lo más granadito, estaba en el pelotón de los 10-12 que estaban escapados y fueron, claro, es que iban a de palo en palo y al final quedaron estos tres.
Pues no está mal, de todas formas, súper contentos con ver a Valverde ahí luchando siempre y dejándose la piel, que eso sabemos que con él lo tenemos garantizado.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
Y como siempre, aquí tenemos a Lance Armstrong, tu gran amigo, Pepe.
Íntimo, ni te cuento.
Que siempre, es que da igual, este hombre consigue salir en los periódicos siempre. No sé, debe tener un imán especial o algo.
Pero para información positiva o información negativa, nunca hay que olvidar que Lance Armstrong va a ser un personaje del mundo de la bicicleta y la historia lo va a tener que contemplar, nos guste o no nos guste.
Bueno, pues él ha comentado que van a sacar este lunes un informe sobre el pasado del doping en el ciclismo y que él espera que ayude a aclarar muchas cosas en general. Supongo que echando de todo para todos los lados.
Hombre.
Salpicando por todos los sitios.
Bien, sí. Bueno, también es que eso también es aprovechando el informe que la UCI estaba esperando recibir también de... No recuerdo el quién tenía que remitirles este informe.
Era el de la Comisión Independiente de la Reforma.
Correcto, la Comisión Independiente Antidopaje, donde, entre otras cosas, parece ser, según he leído, que don Eufemiano Fuentes sigue trabajando en Sudamérica.
Eufemiano Fuentes, aquel médico que había por ahí...
Aquel médico.
Que trabaja en Sudamérica ahora.
Sí. Sigue trabajando en Sudamérica.
Pero oye, igual trabaja de guía turístico.
Sigue trabajando
en Machu Picchu,
en el mundo del deporte en Sudamérica. Simplemente aquí decimos, recogemos aquello que se ha publicado en prensa. Y no decimos más, porque no tenemos más información.
Que, por cierto, en Sudamérica también vive Óscar Sevilla, ¿no? Otro mítico de la época
vive
dorada.
Y, bueno, vive y está compitiendo en Colombia. Y está casado con una colombiana.
Y sigue compitiendo, ¿verdad, Pau?
Sí,
con resultados extraordinarios.
La verdad es que ese tío a mí siempre me pareció súper simpático. Siempre estaba también sonriente ante las cámaras y todo. Y yo nunca le he vuelto a ver en la tele, claro. Ahora ya...
Bueno, es que él compite fundamentalmente en Europa, no se deja ver.
No, bueno.
Pero bueno.
América.
Parece ser que personajes así un poquito que trabajaban en Europa y en España. En temas no muy positivos y buenos para el mundo del deporte, que aquí han sido desterrados y en algún sitio, de forma no sabemos cómo, siguen trabajando. Y eso para información de todos ustedes.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Síguenos en Twitter. @todociclismoUPV.
Nuestro invitado de hoy es Javier Rodríguez. Por el nombre seguramente a nadie le diga nada, pero esperamos que dentro de unos años, a lo mejor sí, o dentro de menos de un año. Él está intentando unificar todo lo que es referente al mundo del ciclismo, productos, servicios, en una aplicación centralizada a través de la cual todos podamos de una forma sencilla acceder a esos servicios. Pero bueno, nos lo va a contar él detalladamente. Muy buenas, Javier.
Buenas tardes, ¿qué tal?
A esta aplicación que nos referimos se llama Aquí tu Bike, ¿verdad?
Exactamente.
¿Y en qué consiste? ¿Cuál es su objetivo?
Bueno, pues el objetivo principal, esto nació pues de dos ciclistas que, bueno, son aficionados y les encanta este mundo del ciclismo. Y bueno, pues lo que querían principalmente es ayudar a las tiendas pequeñas de barrio, ¿no? Ayudar a las tiendas pequeñas de barrio porque son las que más sufren el hecho de los impuestos, el hecho de que tengan que conseguir más clientes y, bueno, las grandes superficies, pues digamos un poco, no vamos a decir ninguna marca, pero se llevan un poquito el mercado del ciclismo. Entonces intentamos pues ayudar a esas pequeñas tiendas. Entonces creemos una plataforma donde, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarles? Pues bueno, una aplicación de móvil. No es una página web, es una aplicación de móvil, explicaré la diferencia, donde el usuario que se la descarga en las tiendas de Play Store y iPhone, es gratuita, y puede encontrar pues todo tipo de productos, artículos de compra y servicios que pueden dar al ciclista. Un escaparate donde la rapidez pues prima dentro de la aplicación, la rapidez en llegar a ese producto para que se compre y se pierda menos tiempo posible para adquirir el artículo que quiere.
¿Pero tú puedes en la propia aplicación comprar?
No. La aplicación es simplemente un escaparate. Un escaparate donde tú entras y encuentras el producto, el artículo, el servicio que tú quieras y a través de ella te redirige a la página web de la tienda, de la empresa, del hotel, de lo que tú quieras.
Entonces tú puedes buscar, por ejemplo, ya que la semana pasada nos estuvo hablando Paco Frank de las nuevas cubiertas macizas, dices, voy a buscar.
Que, por cierto, las he tenido yo en la mano y las he encargado también para probarlas y en unas semanas tendré instaladas.
Yo estoy deseando esas primeras pruebas para instalarlas también.
Bien, ahí está.
Entonces tú coges, entras en la aplicación y puedes buscar cubiertas macizas y te dice todas las tiendas que hay cerca tuyo o algo, ¿cómo funciona?
No. A ver, esta aplicación lo que nos diferencia de otras plataformas que, bueno, en su momento no hay ninguna en España que sea similar a nosotros, pero lo que nos diferencia de una página web o de una plataforma como puede ser Amazon, por ejemplo, pues que no desmentamos por provincias. Quiere decir que cualquier tienda o cualquier usuario puede comprar en cualquier punto de España o pueden vender a la inversa en cualquier punto de España. Con la ventaja de darle a las tiendas conseguir clientes en cualquier punto. O sea, no el hecho de que segmentemos por provincias, pues quizá nos limite un poquito el hecho de que, bueno, mira, no compro en Bilbao porque como soy de Valencia, ¿vale? Pero bueno, así que la compra online hoy en día es se prima por la venta en cualquier punto.
Pero entonces cuando yo busco esas cubiertas macizas, por ejemplo, me dice, ¿tienes 7 tiendas que las tienen? Y entonces yo ya me voy, digo, pues esta misma, voy a ver.
Tienes las categorías que están desglosadas ya por categorías de carretera, de enduro, de descenso, de BMX, pues tu categoría, la que tú quieras, ¿vale? Y entras directamente a la categoría en el producto que tú quieres y dentro de esa categoría, pues cubiertas MTB 26, por ejemplo, de 26 pulgadas, pues dentro de esa categoría pues tienes, pues bueno, pues 15 modelos, 15 marcas, ¿no? Dentro de cada producto pues ya tienes a lo mejor 15 tiendas o tienes 12 o las que sean, ¿no? Y dentro del producto pues tiene la descripción, la foto, el enlace a la web, el Facebook, va, pues una serie de datos que te pone en contacto con la tienda donde tú puedes adquirir ese artículo.
Y tenemos la típica cosa que tanto nos gusta a los clientes de las estrellitas de valoraciones de un producto y comentarios.
No, de momento no hemos puesto nada de eso porque lo que queremos es que se aproveche al máximo el tamaño de la pantalla, porque es muy pequeña y en la parte de un PC se pueden poner muchas cosas, pero aquí no se pueden. Entonces aprovechamos al máximo para que el espacio de la foto sea lo más grande posible, para que el cliente pueda ver los detalles del producto. Y el hecho de que no hemos puesto ni buscador, ni hemos puesto filtros, ni hemos puesto nada, por aprovechar al máximo ese espacio, ¿vale? Entonces, de momento no hemos puesto valoraciones ni nada de eso, pero bueno, no quita que lo pongamos algún día. A ver, nosotros no garantizamos el producto de ningún tipo. Nosotros somos siempre intermediarios entre el usuario y la tienda. Si el producto es malo o el cliente no está contento con ese producto, pues ya directamente en su página es el donde ya le pone la estrella a ese producto. Sí. No, nosotros no tenemos nada que ver con ese artículo.
Sí, vosotros sois unas páginas amarillas de todos los productos. No solo es de productos, ¿verdad? También hay hostales, bares de almuerzos. ¿También todo eso se encuentra ahí?
Claro, esto lo que intenta es darle el mayor servicio al ciclista. Bueno, al ciclista no, al usuario de la bicicleta. Quiero decir que hay para aficionados, hay para profesionales, hay para simples personas que hacen el Camino de Santiago. Puedes encontrar un alojamiento pues en Santiago de Compostela pues que te pueda dar servicio pues a ciclista que está haciendo el camino peregrino, ¿no? O por ejemplo un bar o un restaurante o lo que sea que puede dar un pack de descuento pues a un grupo de ciclistas que van a almorzar el sábado por la mañana, por ejemplo.
Ese es el que nos interesa, Pepe, siempre.
Los almuerzos, ¿verdad?
El de los almuerzos.
¿Qué sería de las peñas ciclistas sin el almuerzo del fin de semana?
Verdad, aunque a mí también me gusta almorzar de campaña en el monte, a mí también. Me encanta.
Hombre, también. Pero entonces, por ejemplo, tenéis también promociones que salgan ahí. Entras en la aplicación y dices, hoy en tal sitio el almuerzo vale menos.
A ver, creemos un servicio que se llama el superprecio, que lo que hacemos con este servicio es dar a conocer, porque nosotros cuando incluimos, esto no es una simple plataforma, nosotros damos un servicio mayor incluso, si cabe, a las tiendas. No es una plataforma en donde mete sus artículos y se deja estar para que esperando que vengan los clientes. No, nosotros buscamos al cliente, nosotros le llamamos clientes a las tiendas. Quiero decir con esto que, aparte de aplicación, tenemos nuestra página web, tenemos todas nuestras redes sociales. Entonces, en las redes sociales, todos los seguidores que tenemos, porque continuamente nos está pidiendo amistad mucha gente, en Facebook sobre todo, que bendito Facebook, bienvenido sea, porque nos ha hecho dando muy buen tirón, tenemos el concepto superprecio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros insertamos un artículo de una tienda, al mismo tiempo ese artículo lo buscamos en Google, en las dos primeras páginas de Google, en las mejores tiendas, las tiendas más grandes, ¿no? Sí. Si da la casualidad, bueno, casualidad no, porque se ha dado el caso de que una tienda pequeñita lo tenga más barato que Chain Reaction, por ejemplo, que es un grande del ciclismo de la venta online, ¿no? Pues si lo tiene más barato, pues nosotros le ponemos ese superprecio, ¿no? Ese concepto. Y automáticamente lo publicamos en nuestra web y en las redes sociales para que todos los seguidores que tenemos vean que ese precio, ya saben qué significa superprecio, o sea, sepan que no lo van a encontrar más barato en ningún sitio. Solamente en la tienda de Pepe, de la calle, ¿sabes? Entonces, es un servicio que también damos a las tiendas para que vean si el precio que están dando es bueno o es malo, para ver si pueden ir jugando. Al mismo tiempo, se lo damos al usuario para que no tenga que perder tiempo buscando ese precio más bajo. Ya se lo damos nosotros ese concepto, ¿vale?
¿Y el objetivo es el cliente joven o la gente mayor? Me refiero, por ejemplo, porque a lo mejor para alguien mayor de una peña es más sencillo encontrar un producto a través de vuestra aplicación que buscándolo en Google.
Claro, ten en cuenta que, bueno, esta aplicación la hemos diseñado también para que funcione sin internet. Quiero decir con esto porque yo soy ciclista.
No, no necesitas conexión en todo momento.
No, necesitas conexión. Todo. Puedes estar almorzando en un pueblo del interior de la montaña o en un monte prácticamente. Puedes estar sin conexión y almorzando con los amigos, ¿no? Con los compañeros. Pues, ¿de qué hablamos? Pues de ciclismo, de bicicletas. Pues, en el mismo momento aprovechamos que hablamos de bicicletas, que me quiero comprar una horquilla, me quiero comprar una bici. He visto un cambio que esté que me interesa mucho. Pues mira, vamos a mirar. Y sin cobertura, sin datos, sin nada de internet, puedes mirar la aplicación perfectamente.
Y tienes todos los productos ahí descargados con sus precios y todo.
Exactamente. La conexión a internet solo es necesaria para la actualización de datos. Si en el mismo momento estamos metiendo datos en la aplicación, pues es el único requisito para que funcione, ¿no? Todo lo demás funciona bien.
Eso puede acabar con las discusiones en los almuerzos, ¿eh? Que nunca hay cobertura y al final, oye, ¿y este
siempre, brota? Claro, eso es fundamental.
Espera.
Eso es fundamental.
Entonces, con lo que te comentaba, el funcionar sin internet nos da la ventaja de que una página web no puede funcionar sin internet. Es más, la rapidez y la sencillez que lleva una aplicación, o en este caso la nuestra, no la tiene una página web, porque tienes que estar ampliando la pantalla, buscar los filtros y tal, y es un rollo, ¿vale? Y pierde mucho tiempo. Entonces, con esto lo que conseguimos es, primero, trabajar sin internet, buscar ese producto y encontrarlo fácilmente, muy rápidamente, porque hemos desglosado las categorías muy, muy desglosadas, ¿vale? Y no tener que estar buscando por Google, como tú dices, miles de páginas web que hay de tienda online, ¿vale? Esto aquí está todo centralizado y la rapidez y la sencillez que le da...
¿Y la gente que sale en bici, todos los aficionados, son así sociales? O sea, el factor Facebook, Twitter y todo eso, ¿lo usan mucho? ¿A través de ahí notáis tirón?
Claro, es tener en cuenta que hoy en día las redes sociales es prácticamente el medio publicitario más efectivo y gratuito a la vez, ¿vale? Porque todo el mundo utiliza y nosotros utilizamos, y nosotros y miles de empresas utilizan el Facebook, redes sociales, para publicitarse y darse a conocer. Y evidentemente nos ha ayudado, no cabe duda, ¿no? Eso tenemos que reconocerlo, que vuelvo a decir que bendito Facebook. Pero que sí, claro, evidentemente la gente nos sigue y con el concepto de superprecio, por ejemplo, todo lo que estamos haciendo a través de las campañas, las ofertas, las promociones, todo vamos canalizando también a través de las redes sociales para que los mismos seguidores nos sigan y sepan lo que hay dentro de la aplicación de la app.
¿Lo mismo que está en la aplicación, si estoy en el ordenador, lo puedo consultar en una web?
No, vamos a ver.
No, solo aplicación exclusivamente.
Exclusivamente. Es que, vamos a ver... Es un concepto que también nos preguntaban mucho, si funcionaba también con tablet. Un ciclista no lleva tablet.
Hombre,
evidentemente.
Uno bueno. Viajero igual sí, uno de estos que llevan con alforjas.
Sí, no, pues... evidentemente. Y el portátil también puede llevarlo, ¿no? Pero sí. Lo habitual es que lleven un móvil. Y hoy en día funciona todo a través de móvil, ¿no? Entonces solo se puede ver a través de... Sí que es cierto que lo que os estaba comentando antes, que los productos que canalizamos con el concepto de superprecio sí que los publicamos en la web.
Claro, pero ahí la gente supongo que pinchará con el móvil y accederá a la aplicación, ¿o cómo? Porque tú lo publicas en el Facebook, el superprecio.
Sí.
Luego después, ¿qué tiene? ¿Que buscarlo en la aplicación ese producto o cómo?
Claro, claro. Es un efecto llamada.
Vale.
Vale, un efecto llamada para que... Hombre, le decimos... Está tan fácil de buscar ese artículo que, que si pones un casco Cat-like, ya sabe el usuario que está en protección cascos, ¿no? En la categoría de protección cascos, directamente va allí, pero no vamos a decirle, este casco lo tiene la tienda de Pepe, ¿no? Porque lo que queremos es que llegue a la aplicación para que pueda ver todas las tiendas, no solamente esa.
Pero, ¿y tenéis ahí metidos todos los productos que hay de ciclismo? Más o menos, me refiero, o sea, todos los Cat-like, todos los potencias, cuadros, cubiertas...
Claro, claro, tenemos desde las bicicletas, categoría de bicicletas, pasando por pues todos los componentes que pueda haber, ¿vale? Y luego, pues aparte, pues distribuido por categorías, catalogado por categorías. Categorías de ciclismo, de contrarreloj, de triatlón, de descenso, de enduro, de BMX, de bicicletas urbanas, eléctricas, todo.
Madre
todo
mía,
que es
monstruoso.
Sí, está todo muy...
Eso tenemos. Vamos, que echarle un vistazo en el almuerzo, Pepe, claramente.
Pues sí, en más de un almuerzo, porque...
Sí, esto, porque...
La cantidad de producto que tiene que tener es enorme.
Hombre, de momento vamos trabajando, no están todas las categorías llenas, evidentemente, y nos gustaría, ¿vale? Pero bueno, todo esto lleva un esfuerzo que bueno, pues poco a poco vamos llenando las categorías de, con tiendas también de ciclismo y empresas de ciclismo que se van añadiendo. Muchas nos llaman, muchas les llamamos nosotros, no, ¿sabes? Pero ya las hay, ya hay unas cuantas pues, de León, de Salou, de Barcelona, de Sevilla, de Jaén, de Palma Mallorca, no sé, algunas cuantas de muchos sitios, de Valencia.
¿Valencia prácticamente tenéis ya a las más representativas?
Aquella más representativa.
¿Más grande o más?
Vamos a decir a las que conocemos casi todos los ciclistas.
Es que en Valencia hay muchas, en Valencia, y para nosotros, a ver, la más grande de todas puede ser X, sí. ¿Vale? Creo que no sé, ahora mismo no te lo puedes decir porque no llevo yo ese tema de inserción de productos, pero pueden haber 5 o 6 tiendas de Valencia, 6 aproximadamente, no sé, no te sé decir, no lo he mirado. No. Vale.
Uh-huh. Además llevas también, estás iniciando un proyecto de defensa del ciclista, ¿verdad? ¿Eso qué es exactamente?
Cuando se creó la aplicación, pues nosotros evidentemente somos ciclistas y nos preocupamos principalmente por nuestra seguridad y por la de nuestros hijos.
¿Tú sales en bici de carretera?
No, de montaña.
¿De montaña?
De montaña. Yo carretera, la verdad es que me da mucho miedo, la verdad. Y el poco trayecto que tengo que coger de asfalto por enlace de un camino a otro, pues voy con mucho miedo. Pero vamos, independientemente de haga carretera o no, también tengo que coger asfalto, ¿vale? Pero bueno, tengo compañeros, tengo amigos que sí que hacen carretera, evidentemente. Pero vamos, estamos viendo a diario, pues que un muerto aquí por atropello, otro atropello allí, tanto en carretera como en ciudad, y llega un momento que dice, vamos a poner un poquito de freno a esto, ¿no? Y se han creado muchas plataformas durante el 20 o 30 años, se han creado muchas plataformas, muchas asociaciones que están en defensa del ciclista y tal y cual, pero no llegan a conseguir el fruto que se tiene que conseguir, ¿no? El llegar a que esto se cambie un poquito la reeducación de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hemos, desde aquí tuve que hemos cambiado el concepto, ¿no? De esa lucha, hemos cambiado el concepto, lo que estamos trabajando en ello, es unir todas o prácticamente todas las plataformas que quieran unirse, evidentemente, de plataformas, asociaciones y todo lo que es de toda España, ¿vale? E incluso, de hecho, la semana pasada estuve hablando el viernes con una persona influyente en Oregón, en California, que también pues están interesados en unirse en nuestra lucha, ¿no? Quiero decir con esto que la frase de la unión hace la fuerza, pues hay que hacerlo eso, ¿no? Y no solamente es desde un punto de España hacer toda esa lucha para todo el colectivo ciclista. Hay que unirse entre todos y entre todos pues llegar a conseguir los propósitos que queremos. Pues bueno, pues reeducar a la ciudadanía, pues llegar a los colegios, a los niños que son el futuro, pues educarles de todas estas normativas de ciclismo, de distancia de seguridad y tal y cual, ¿vale? Y luego aparte, pues también reeducar también la ciudadanía, a la gente mayor, que muchos, pues yo recuerdo que cuando me saqué el carnet de coche, a mí nadie me dijo que había que conservar el medio de seguridad cuando era el ciclista. Entonces esto es el problema que tenemos, llegar a las autoescuelas para que autoescuelas y colegios, para que estas, digamos, normativas se conozcan y se aprendan desde pequeñito, ¿vale?
Y fíjate que eso es algo que a lo mejor debería hacer la federación de cada país o la Unión Ciclista Internacional, y estar centralizado y promocionarlo. Sí, pero al final hay 80.000 asociaciones, claro, y nos diluimos.
Claro, hablamos con Amadeo, es el presidente de la Federación Valenciana de Ciclismo, que a su vez es el vicepresidente de la Federación Española de Ciclismo, ¿vale? Y él sí que nos da el apoyo como federación y tal, y ellos también tienen su propia campaña y tal, pero claro, todo esto no llega a...
Perdona, que ya no aguanto más. No soporto un minuto más el decir que Amadeo os va a dar a vosotros apoyo.
No,
Amadeo como presidente de la Federación Valenciana de Ciclismo. Porque es que ya me irrito, no, es que no soporto esta conversación.
A ver si luego tener...
No, y te lo digo por lo siguiente. Porque, bueno, nuestros oyentes, aquí ya hemos comentado más de una vez que desde el año 1999 fundamos una serie de clubes ciclistas, la Comisión por la Seguridad Vial del Ciclista, y se inició, se generó, en Valencia. Pensamos a ver si hacíamos una asociación particular o la integrábamos dentro de la federación para tener más representatividad y más fuerza, y optamos por integrarla y ser una comisión más de la Federación Valenciana de Ciclismo. Y así estuvimos muchos años. Incluso llegamos a la Federación Española de Ciclismo y yo fui presidente nacional de la Comisión de Seguridad Vial del Ciclista. Y, por supuesto, presidente de la Comisión de la Comisión por la Seguridad Vial del Ciclista de la Federación Valenciana de Ciclismo. Y ahora me estás diciendo tú que Amadeo, presidente de la Federación Valenciana de Ciclismo, después de en el año 99, la trayectoria que está teniendo, que la Federación Valenciana de Ciclismo no tiene ahora mismo fuerza ni está empujando la seguridad vial del ciclista, después de ser la primera que tuvo en su seno. Porque me imagino, yo hace ya tiempo que no entro ni tengo contactos con la Federación Valenciana de Ciclismo ni con Amadeo, pero si eso es así, qué desvergüenza, qué falta de protección al ciclista, qué falta de cumplir una de las primeras bases que sería una federación trabajar por la seguridad de sus afiliados. Eso es lo básico, eso es lo esencial. ¿O que solamente quieres, Amadeo, cobrar la nómina?
Hombre, nosotros no vamos a entrar en detalles de lo que dejen de hacer.
No, perdona, estas palabras las suscribo y las firmo yo. No pongo ninguna de mis afirmaciones ya. En tu boca. No quiero que tú tengas ningún tipo de problemas con Amadeo. Que me si imagino, te acoge claro. Y te dice que sí, ven aquí, leches, ¿qué pasa? ¿Que tú lo que tienes no le das fuerza? Uh-huh. O no, ni siquiera, porque desde que tú estás, entiendo que salimos los que estábamos en su momento. ¿No has potenciado la Comisión de Seguridad Vial? ¿No has potenciado lo que te dejamos en bandeja, que era la joya de la corona a nivel nacional? ¿Que éramos el ejemplo a seguir a nivel nacional? Porque si tú me dices esto, en fin, Amadeo, ¿qué quieres que te diga? Sabes que nos queremos mucho, que nos respetamos, pero ante todo, por encima de todo, está la vida de todos nuestros compañeros, Amadeo. Y eso, ni amistad, ni historia, ni nada que lo pueda ensombrecer. Amadeo, trabaja por y para los afiliados, por y para el ciclismo, por y para el futuro del ciclismo. Y sin la seguridad vial no hay futuro, Amadeo. Te lo dije años A, no sé si lo recordarás, y te lo suscribo una vez más.
Bueno. Bueno, al final vosotros lo que queréis es unificar todo, ¿no? Tu idea es esa. Unificar fuerzas entre todos para ver si se puede.
Es que si no es así, no sé. No. Podemos poner el ejemplo, por ejemplo, de la Fundación Indurain, ¿vale? Que Indurain pues es un hombre con mucho renombre en el mundo del ciclismo. Y él en su día pues creó la Fundación Indurain con su nombre y tal. Y bueno, pues ahora mismo, a día de hoy, prácticamente ni se le oye.
Yo no sabía ni que existía.
Pues, ¿ves? Gente que estamos en el mundo, pues imagínate cuando alguien renace con algo, porque hay miles, ¿no? Y cada vez más, y queremos llegar a las instituciones públicas para que la DGT, para que el Ministerio de Tráfico, para que tal, para que, bueno, pues cambien un poquito la normativa, endurezcan las penas en cuestión de atropellos al ciclista. Y cambien un poquito la reeducación, ¿no? Porque si inviertan un poquito en el mundo del ciclismo, ¿no? Que nos estén un poquito olvidados, como tú comentabas, ¿no? El colectivo ciclista no existe en España, ¿no? Sin embargo, en otros países, vamos, es una religión, no es un deporte. Vamos, aquí en España no es así. Entonces queremos llegar ahí, pero si nacemos desde un punto y seguimos trabajando desde un punto, eso se ha hecho durante toda la historia. Entonces, ¿qué hay que cambiar? Hay que cambiar la forma de hacerlo. Pues vamos a unirnos todos, vamos a hacer algo grande. Vamos a intentar hacer algo grande y nos está costando bastante porque hay que entender pues que cada uno tiene su trabajo, son asociaciones y plataformas que sin ánimo de lucro no perciben, entonces cuesta un poquito, ¿no? Pero vamos, con un poquito de solidaridad y con un poquito de fuerza pues podemos llegar. Pero entonces reunirnos desde muchos puntos de España para que estamos ahora en el proyecto de unas marchas reivindicativas que se harán, empiezan en... se iba a hacer el 8 de marzo en Jaén, empezaban en Jaén, pero han aplazado y es para abril, ¿no? Pero bueno, empezar en Jaén, seguir en Valencia, en Barcelona, en Vigo, en Bilbao, en muchas ciudades, bajo el mismo nombre, ¿no? Bajo el nombre de Proyecto Defensa Ciclista, porque esto es nuestro, o sea, este no es el nombre de nuestra plataforma, cada uno tiene su nombre, ¿no? Uh-huh. Su estatuto, su nombre, su gente trabajando, pero bajo un mismo lema, que es la protección de defensa, o la protección del ciclista, con las marchas reivindicativas, que también estamos ahora comercializando un maillot con unas frases y tal, que bueno, más adelante, si eso lo comentaremos, Y ese maillot, pues bueno, es el que queremos que en las marchas se lleve, ¿no? Y bueno, pues intentar que la gente, no solamente la gente que está en el mundo del ciclismo, sino la gente que no tiene nada que ver con el mundo de la bicicleta, pues también se conciencie de que el ciclismo, vamos, que el ciclista es una persona, es una vida, ¿no?
Hablando de eso, de la seguridad, ¿en vuestra aplicación tenéis los famosos esos lucecitas LED que cuando frena se iluminan?
Mira, nosotros como aparte de la aplicación, seguimos trabajando en pos de la defensa del ciclista. Entonces, ahora tenemos un producto que es un distanciador de seguridad, no sé si lo conocéis. Es un distanciador de seguridad que está patentado, que es un invento español, que está patentado en Estados Unidos, Japón y en Europa. Y nosotros somos distribuidores oficiales de ese producto. Y entonces es un sistema, una varilla de aluminio que se coloca en la bicicleta. Y lo que haces manualmente, la extiendes y al mismo tiempo que la extiendes tú de aquí, va saliendo por la parte izquierda, ¿vale? Y en el extremo de esa varilla hay una bola fluorescente con un aspa que lo que hace es que se haga visible, ¿no?
¿Genera electricidad para la
bola? No, es todo manual, o sea, no tiene ninguna dinamo ni nada. Es simplemente pues hacer ver de que hay una distancia de seguridad que tiene que cumplir el conductor cuando vaya a adelantar un ciclista, ¿vale? Porque mucha gente, lo que comentaba antes, desconoce.
¿Eso se abre hacia un lado, dices?
Sí, hacia la parte izquierda. ¿Y se colocan se agarran el tubo horizontal de la bicicleta, pesa 85 gramos, es muy, muy liviano, ¿vale? Y manualmente los tiendes, lo puedes sacar hasta un metro, lo puedes sacar a un metro, 50 centímetros, la distancia que tú quieras, porque evidentemente lo puedes sacar un metro en carretera y en ciudad lo puedes sacar por 50 centímetros, por ejemplo, ¿vale? Uh-huh. Es un extremo, es una bola con un aspa de plástico que no raya, es flexible, ¿vale? Lo tengo aquí en vídeo.
Y se ve bien a la vista, desde detrás.
Claro. Aparte es fluorescente por la noche, es reflectante por la noche también, para que se vea. Entonces, claro, al llevar extendido ese sistema, se ve a distancia porque es un color fluorescente, es naranja fluorescente, y el que te va a adelantar piensa, bueno, ¿esto qué es? Esto es algo que está homologado por tráfico y por industria, o sea, es algo que incluso la DGT recomienda instalar este tipo de dispositivos para conservar ese metro y medio. Porque...
¿Pero dónde se coloca? ¿En la parte delantera del cuadro o
no,
atrás?
En el tubo horizontal lo agarras cerca de la tija, ¿vale? Lo agarras ahí con unas bridas.
Vale, o sea que va detrás tuyo, digamos.
Sí, sí. Y entonces lo puedes llevar desplegado, o sea, plegado, uh-huh. Y luego lo llevas así, sale la varilla, o mete la varilla y luego lo llevas plegado hacia arriba para, digamos, pues para no molestar a nadie, ¿vale? Uh-huh. Y eso lo que haces, pues, también, no solamente el hecho, porque evidentemente un trozo de aluminio no te va a evitar que te atropellen, ¿vale? Sí. Si van a por ti, van a por ti. Desgraciadamente hay mucha gente que lo hace incluso intencionadamente, pero bueno, lo que intenta es...
Bueno, pero eso no lo vas a evitar con nada.
Evidentemente, por eso digo que...
Con educación y formación.
Sí. Exactamente, ahí es donde vamos. Con el proyecto de defensa ciclista vamos a eso, a reeducar a la ciudadanía. Y este artículo, este dispositivo, lo que hace es hacerle ver a la gente que hay algo más detrás de ese artículo, que es una asistencia de seguridad que tienen, que no solamente el hecho de llevar el artículo, el puesto, el distanciador y ya está, ¿no? El por qué lo lleva puesto. Entonces la gente piense por qué lo lleva puesto. ¿Por qué? Porque hay que conservar una distancia a la delantera ciclista.
Yo... De todas formas, perdona, para nuestros oyentes, que por supuesto lo saben, para adelantar a un ciclista, además del metro y medio, si es en vías interurbanas, tienes que invadir parcial o totalmente el carril. No, es obligatorio. No es que se puede, es obligado.
Bueno, sí, porque no
es invadir total o parcialmente al carril contiguo. Uh-huh. Eso es obligado, de obligado cumplimiento. Uh-huh. E incluso, recuerdo, se puede adelantar a un ciclista en línea continua siempre y cuando no se ponga en riesgo la circulación, es decir, que haya una distancia, un cambio de rasante que ya estás ya coronando, no, pero es decir, siempre y cuando haya unas medidas de seguridad básicas en la vía, siempre.
Bueno, yo creo con esto también ya terminamos con Javier, y me gustaría que un día de estos hiciéramos un especial de dispositivos de seguridad. Eso de todos estos posibles.
Lo traeré la semana que viene, si vuelvo, lo traeré y lo veréis. Aparte, hay vídeos de demostración del dispositivo, uh-huh. Y se puede ver perfectamente.
Y hablaremos de algunos otros y veremos a ver qué opciones tenemos los ciclistas para un poco hacernos visibles y mejorar. esa seguridad.
Esto es fundamental, y sobre todo si fuéramos capaces de ir incorporándolo poco a poco dentro de nuestro de nuestra equipación básica.
Para la gente que tenemos una tienda online, que pueden adquirir ese dispositivo, son 30 euros lo que vale el... Que bueno, 30 euros no vale una vida, evidentemente, ¿no? Pero 30 euros para el dispositivo lo pueden adquirir a través de la página web o de la tienda online que tenemos, y bueno, pues se lo mandamos a su casa. Gastos de envío y IVA incluido, todo incluido.
Pues nada, Javier, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y ya te veremos en futuros programas.
Muy bien, a vosotros.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
Antes me ha parecido, Pepe, oírte toser. ¿Has tosido o no?
Sí, sí, y más en esta época. Los que no estamos saliendo, estamos entrando, o estamos con algún problema siempre de catarro. Eso no sé qué pasa, pero el invierno no es lo que tiene, es lo que tiene el invierno.
Sí,
¿no?
Yo también a veces en el almuerzo, que vas, llegas sudado y tal, te quitas un poco el cortavientos, coges un poco de frío.
Sí.
Creo que hoy nos van a decir los grandes secretos para nunca jamás coger un resfriado, ¿verdad, Pau?
Bueno, ahora no decían que el caloret había llegado ya aquí.
El caloret. Ya. Si es el caloret climatológico, esperemos que vaya mejorando.
Sí, lo que a veces, según lo que bebas, lo que lleves en el bidón, te entra caloret o...
Por eso te digo, que esperemos no. Que sea el caloret climatológico.
Bueno, Pau, tú nos vas a contar cómo prevenir, o si ya nos estamos en el hoyo, cómo salir de él, ¿no?
Sí,
¿cómo
porque prevenimos? Hay muchos casos. Yo creo que ya es como que está pasando un poco, pero en el último mes ha caído un montón de gente, un montón de ciclistas de los que entrenamos, pues te vienen con lo mismo, ¿no? De, es que estoy constipado, o he cogido gripe, o he cogido algún tipo de virus, de esos que hay miles de variedades, y supone pues unos días que no se puede entrenar. Sí que recomiendo, para los que no tengan entrenador y que sí que se planifiquen un poco la temporada, que siempre cuenten con un par de semanas extras, de por si acaso, que se dice. Por ejemplo, pues durante el periodo de base, si se van a hacer 12 semanas, yo dejaría 13 semanas y media o 14, por si acaso me pongo enfermo o tengo una lesión, tengo una caída. Y no, siempre hay imprevistos.
Eso se, eso se tiene que planificar, Pau.
Se cuenta con ello, ¿no?
Yo contaría con ello.
Vale.
Porque es que estar todo el año sin que te pase nada...
Eso es imposible.
Nada. O sea, que es, claro. Tú cuentas que si empiezas en, no sé, si empiezas en septiembre o empiezas en octubre, cuentas que hasta enero no vas a fallar ni un día. Yo lo veo difícil.
Pero es cierto. Y, por ejemplo, ¿es más fácil coger un resfriado estando como tú, que estás en super forma, super delgado? ¿Es más fácil cogerse un resfriado?
A ver, cuanto más exijas al cuerpo, más papeletas tienes para caer, por decirlo así.
Bueno, quiiero ponerte aquí de manifiesto una de las afirmaciones que siempre me ha hecho Angelino Soler. Angelino Soler es el ciclista valenciano, el que ganó la Vuelta ciclista...
Más joven,
con lo que ganó con 21 años, en el año 61. Todavía está...
Y ahí anda dando pal pelo a muchas peñas, ¿eh? Todos
a
días.
Muchas peñas y a muchos amateurs que están compitiendo. Bueno, lo que quiero decir es que Angelino Soler siempre me ha dicho, es que un ciclista en forma... es médicamente una persona enferma. ¿Eso es cierto, Pau?
No es lo más sano. O sea, ya si estamos hablando a nivel profesional o amateur, no es lo más sano porque buscas llevar tu cuerpo al límite. Entonces, cuando buscas llevar tu cuerpo al límite, no es lo más aconsejable a nivel de salud, de estilo de vida saludable. Porque si tú haces bicicleta para estar saludable, pues vas a darte un paseo por el río o coges el carril bici y haces pues un par de horas de bicicleta, un ritmo moderado, vigoroso, para que tenga sus beneficios.
¿A qué nivel sí es saludable, cuál no? Por ejemplo, lo que haces tú de competir, ¿ya empieza a rondarlo demasiado excesivo para el cuerpo?
No es lo más sano. Es decir, si tú estresas mucho con carga de entrenamiento, tu metabolismo, tu sistema inmune, está un poco más expuesto. Por ejemplo, si llegas de... ya no del fin de semana, pero si ya te estás dedicando bastante y llegas el miércoles contando que hayas evitado un poco pasar frío y salgas de casa a las 9:15, 9:30 para coger ya un poquito la temperatura que esté bien. Y ya pues es un entrenamiento exigente de 5 o 6 horas. Cuando llegas a casa de entrenar, el post-entrenamiento que tienes, esa ventana de las 5 o 6 horas siguientes, incluso hasta el día siguiente, si ha sido muy muy duro el entrenamiento, estás muy muy expuesto a pues cualquier cosa que te puedan pegar, por decirlo así. Es decir,
no, te bajan las defensas.
No es lo más aconsejable, después de pegarte un entrenamiento de 6 horas, pues irte, por ejemplo, a sitios públicos donde haya mucha gente. O estar, si sabes que tienes comida con la familia y tal, y hay niños y han estado con constipado, pues no es lo más aconsejable. Eso te digo a nivel ya alguien que tiene una dedicación prácticamente completa.
Pero entonces tu recomendación para no pillar resfriados no será quedarnos en el sofá todo el día.
Mi recomendación es, sobre todo, prestar atención a tener una dieta. No el estar... Cuando se habla de dieta y de afinar y todas esas cosas, a no ser que sea a nivel ya semiprofesional o profesional, yo lo veo como tener buenos hábitos de alimentación. Es decir, la gente lo ve como, no, que es que tengo que afinar. Y lo que hace es no comer. Tienes carencias.
No tiene nada que ver con adelgazar la historia de esto.
Exacto, empiezas a tener carencias a nivel de vitaminas, minerales y de nutrientes que necesitas para reponer toda la energía que vas gastando.
Pero eso entonces supone que tienes que contratar a un nutricionista o qué.
No, yo para mí el tener hábitos saludables a la hora de alimentarse se trata de poco a poco ir integrándolos en tu rutina diaria. Pues acostumbrarte a hacer un buen desayuno, que el desayuno sea la comida más importante del día. Intentar tener unos niveles de glucosa estables durante todo el día. Es decir, el dicho este famoso que es lo de desayunar como un rey, comer como un pobre y cenar como un mendigo, se puede aplicar.
Claro, pero eso que has dicho, mantener los niveles de glucosa todo el
día.
Sí,
es decir, evitar los alimentos de un alto índice glucémico, dejarlos más para la primera parte del día. Es decir, si te gusta, si eres así más goloso y tal, y te gusta un poco el chocolate, en el desayuno puedes, debes. O sea,
de alto índice glucémico es...
Significa que la energía es tiene una respuesta muy rápida. Es decir, que enseguida la tienes disponible, por decirlo así. Vale. Cuando tú te levantas, tu organismo está en un modo muy rápido, ¿vale? Por explicarlo
para absorber
de forma sencilla.
Todos los nutrientes que estamos
ingiriendo. Sí, necesitas energía instantánea, por decirlo así. Entonces tienes que hacer pues un poco, combinar un poco carbohidratos de un alto índice glucémico con medio, más bajo, sobre todo si vas a salir a entrenar por la mañana, tienes que combinar un poquito todo, ¿vale? Para que la energía se vaya lentamente se vaya liberando.
Vale, ese es un punto para no coger resfriados. Supongo que tiene que ver también con que el estómago haga menos esfuerzo y entonces tengas menos dedicación ahí y el cuerpo esté más libre.
No, tiene que ver con mantener, con que tengas unos niveles de energía adecuados justo antes, durante y después de entrenar, que repongas todos los nutrientes que necesitas después de entrenar para luego no estar muriéndote de hambre. Estás en un estado catabólico, ¿vale? Que son una serie de hormonas que se liberan y que lo que hacen es sacar energía de, por decirlo así, de donde pueden. Es decir, de proteínas del hígado, de tejido muscular. Por eso muchas veces se pierde peso cuando se está intentando afinar, que es tan famosa la palabra esta, pero se pierde peso cambiando la composición corporal o de una forma no adecuada para nosotros, que es variando tu composición corporal. Es decir, que tu porcentaje de grasa no baja o baja muy muy poco y tu porcentaje de masa muscular se ve reducido. Pues esa forma de perder peso también puede favorecer que aparezcan pues otro tipo de enfermedades, como puede ser pues eso, pues el típico constipado de invierno, gripe, etcétera.
Vale, tenemos ya dos consejos apuntados. Cuidadito, después de entrenar con grupos de gente...
Lo que parece una tontería, el saber elegir bien la ropa.
Es ahí, eso te iba a preguntar.
Cuando sales a entrenar...
La ropa que
tenemos. Hay que tener un poco, por costumbre, estas aplicaciones que llevan el móvil ahora, que es el que te puedes ver el tiempo, sí. Ver un poquito la previsión por hora. ¿Vale? Porque normalmente se suele a lo mejor pecar de la ropa que llevas para entrenar.
¿Pero a qué te refieres?
Es decir, por ejemplo, tú puedes ir ahora, por ejemplo, hoy, se puede ir de largo, ¿vale? Pero la camiseta térmica interior que lleves debajo no puede ser la misma que cuando estás a 8 grados.
Pero si te pasas y pones una camiseta más gorda, ¿qué problema puedes tener? ¿Es más fácil que cojas un resfriado?
A ver, si tú, por ejemplo, vas con más capas de las que necesitas, y sobre todo eso se nota cuando subes. Cuando subes, que no hay tanta ventilación, cuando subes un puerto, por ejemplo, y luego te tiras para abajo, es cuando todo el sudor que... O sea, sí, que tú estás más mojado, por decirlo así, pues cuando te tiras para abajo del puerto es cuando estás húmedo, y la temperatura va a bajar muchísimo, entonces va a haber un cambio de temperatura muy grande ahí.
¿Pero eso es independiente de la camiseta sea más gorda o más fina?
No, porque si tú llevas la prenda adecuada, se va a secar mucho más rápido. Y no te vas a mojar tanto tampoco.
No, si tú sudas menos subiendo...
Además de que tú tienes que llevar siempre el chaleco. Por ejemplo, claro. En un día como hoy, yo llevaría chaleco. Para aunque viento. Puedas ir incluso de corto debajo. Porque si vas a hacer... Si te toca hoy un día de serie, si vas a hacer... 3 Oronets, que va todo el mundo allí por la tarde, ¿vale? Uh-huh. Y ya vas viendo a gente que va de corto y tal.
Sí.
Si vas a hacerlo 3 veces, yo las 3 bajadas, yo me pondría el chaleco.
¿Pero el chaleco o paravientos?
El chaleco suele ser cortavientos. Ya suele ser
ya
la...
Como, vamos, corta sí. Ya la parte frontal.
Sí,
que
la
ya
parte frontal es cortavientos, ¿no? Siempre. Si ves que va a haber probabilidad de que caiga alguna gota, te puedes llevar ya el chubasquero. En lugar de chaleco, solo chubasquero.
Bien.
Eso plegado en el bolsillo no,
siguiente
no ocupa
consejo.
Tanto.
Continúa con esos consejos, que yo me los estoy apuntando todos.
Vamos a suponer que ya has caído, que suele ser el caso. Y al final caes, pues enfermo y tal. Y tampoco suele durar mucho. Suele durar entre 2 y 5 días, vamos a poner, más o menos, ¿no? Entonces, una vez ya has caído, pues si es algo ya que requiere antibiótico, por ejemplo... Que la gente... Un dicho también muy... Que eso seguro que lo habréis oído. Cuando estáis en el almuerzo, están viendo la app, viendo los productos de Aquí tu Bike. Y alguno salta y dice... Es que me estoy tomando antibiótico y estoy muy flojo. Y el antibiótico me ha dejado muy flojo. No es exactamente el antibiótico, sino que has estado enfermo. Y aunque tú te encuentres ya mejor, tienes unos días de convalecencia, por decirlo así. ¿Vale? El antibiótico te cura lo que te está curando, lo que te está atacando tu cuerpo. Lo que te deja débil es la propia enfermedad que has tenido. O sea, esa idea hay que cambiarla un poquito. Que por tomar o hay que evitar tomar un antibiótico como sea. No exactamente, porque te vas a curar antes. Lo que pasa es que los días cuando has acabado el antibiótico o cuando ya te encuentras mejor, hay que tener mucho cuidado ahí, que es... el fallo que se suele tener.
¿Y la alimentación ahí esos días tiene que ser distinta para los días que estás recuperando?
La alimentación, por ejemplo, cuando es un constipado común, la famosa vitamina C. La vitamina C no previene de que tú puedas coger un constipado, pero sí acelera la recuperación. O sea, altas dosis de vitamina C ya pues...
Un kilo de kiwis ahí, ¿no?
El kiwi tiene mucha más vitamina C que una naranja, para el que no lo sepa. Por tener un poco de variedad, digo.
Sí, sí, sí.
Entonces, es importante, sí, pues tener una alta dosis de vitamina C durante el resfriado. Pero si estás tomando cualquier medicamento común para tratarlo, pues ya suele llevar una dosis de vitamina C.
¿Y es sensación mía o a veces cuando tienes un resfriado, si sudas, se te cura? Si sudas haciendo algo.
No es que se te cure, pero por decirlo así, pues eliminas más toxinas o te hace sentir un poco mejor.
¿Pero puede funcionar eso como...?
No, como tratamiento no. No. No, si ya estás enfermo, pues si te empiezas a encontrar un poquito mejor, pues sí que yo siempre recomiendo, más que nada porque si tu cuerpo está acostumbrado a una actividad diaria, el no hacer nada, cuando quieras volver a retomar, pues sí que te vas a encontrar un poquito lento, pesado y tal, ¿vale? Entonces, evitar salir a la calle si hace frío para no seguir enfriándote, pero hacer un poquito de rodillo y moverte un poco no hay problema, siempre algo suave. Es mucho más fácil sudar estando en casa, dentro de una habitación, con el poco esfuerzo que hagas, no le vas a exigir mucho al cuerpo porque estás también pasando la enfermedad, es mucho más fácil que salir a la calle. que puedes volver a recaer otra vez. Es que hay recaídas, ¿eh? Hay gente que recae y suele ser algo muy normal.
Yo te quiero preguntar una cosa. Cuando ya estás contagiado, estás con el constipado, resfriado y tal, yo muchas veces digo, mira, voy a ponerme a entrenar, voy a sudar, aunque sea encima del rodillo, ¿vale? Pues hace mucho frío en la calle. ¿Es bueno eso? ¿Es recomendable sudar de esa forma?
Yo lo que recomiendo es que si te empiezas a encontrar mejor, es decir, pues si estás un constipado común, que el tercer día sueles estar ya mejor, no es, vale, pues hoy salgo un poco y ya pasado mañana, que es sábado, ya me voy con la grupeta y me hago la etapa. No.
No, pero me refiero el curar ese resfriado, o sea, el sudando.
Que, el que tú hagas rodillo y sudes no te va a ayudar a curar el resfriado, sino que simplemente sigues manteniendo el cuerpo activo. En el momento que te empieces a encontrar ya algo mejor, pues puedes subirte al rodillo para activar un poco tu metabolismo.
O sea, que no eliminas toxinas ni ningún tipo de virus.
No vas a eliminar el constipado por ponerte a hacer rodillo. Es lo que quede claro.
Independiente de las pulsaciones, y dices, no, toma.
No. Simplemente si tú lo que requiere, pues, reposo y luego tomarte las cosas con calma cuando empieces. Es decir, los tres días siguientes de cuando ya se considere que ya no estás constipado, esos tres días hay que ir... Hay que empezar muy poco a poco, salidas suaves, aunque te encuentres bien, o sea, estás convaleciente todavía y tu cuerpo no está preparado para recibir ese estrés.
¿Cuántos días después de un resfriado tarda el ciclista en estar en las condiciones físicas previas al resfriado?
Hombre, yo dejaría lo que hemos comentado de esos 2-3 días de hacer salidas muy suaves y luego ya empezar a retomar el entrenamiento normal. ¿Qué es lo que es? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque tú estés constipado 3 días o 4, no vas a perder nada, ¿vale? Entra dentro del rango que en el que podemos retomar el entrenamiento, donde lo dejamos igual, y ya está, no pasa nada. Es decir, es mejor perder esos 3 o 4 días y retomar, dejar 2 más de hacer algo más suave, ¿vale?
Que intentar
y retomarlo, que recaer y ya te vas a 2 semanas, incluso un mes, te digo, porque es que hemos tenido casos de gente un mes con anginas.
Por no parar los...
Sí, porque no acabas de recuperarte, entonces en cuanto vuelves a tener un cambio de temperatura brusco o cualquier...
Claro, pero
cosa
es que hay veces
que
la línea de ya estoy curado o no es tan fina que no lo sabes seguro,
claro,
y a lo mejor...
Por eso yo recomiendo que para curarte en salud, nunca mejor dicho, te dejes 2-3 días de margen. De cuando ya estoy, déjate 2-3 días muy suaves. Ya puedes salir a la calle, puedes hacer 2 horas, suaves.
Y pon los calcetines por encima de los pantalones y cosas de esas, ¿no? Para no coger nada.
Elegir bien la ropa que vayas a llevar según la temperatura que hagas. Y, no sé, pues... Es que en el tema de elegir bien la ropa, pues consejos de profesionales siempre dicen que todo lo que sea por debajo de 15 grados o de 17-15 grados, de largo. Pues la térmica de dentro puedes ir, pues que sea una térmica normalita, corta, o si ya es por debajo de 10 grados, ya una térmica larga. Los guantes, es que si tú te miras los catálogos de los productos, cada guante es para un rango de temperaturas.
O sea,
es decir, entre el guante largo que no es de invierno, que es un guante largo normal, al que hay que es de estos que te los pones es bastante gordo, que incluso no sabes muy bien si estás cambiando de marcha o no, ahí hay un guante intermedio. ¿Vale? Que ese es para 10, 12 grados, que ese es el que no se suele comprar nunca. Ahí, por ejemplo, hay las térmicas también se mueven, hay que mirar bien los rangos de temperatura que tienen. Los culottes largos suelen ser bastante calurosos, y ya hace una temperatura como esta, lo ideal es combinar un culotte corto con perneras, porque no es lo mismo, es decir, el culotte largo, toda la felpa esta que lleva, que sube hasta arriba, eso ahí pues... Da bastante calor, ¿vale? Pues es elegir bien la ropa, mirar la temperatura por horas. A lo mejor, si sabes que vas a salir a 10 grados, pero que en 2 horas vas a estar a 18...
O sea, tú dices, no, sal un poco más tarde y así con la misma ropa te vale, por ejemplo, porque...
Sí, pero si es, lo que decimos siempre, si este programa es para abarcar todo el ámbito de ciclistas, si la mayoría van a ser cicloturistas, no vamos a estar hablando de que un miércoles van a hacer 6 horas. Y si iban a poder llegar a casa a las 4 o a las 4:30, ¿vale? Entonces, elegir bien la ropa. Si tienes que llevarte más capas y te la guardas en los bolsillos, no pasa nada.
Bueno, pues estos son los consejos que sabiamente un día más Pau Salva nos ha dejado encima de la mesa.
Nos llevaremos kiwis en el maillot, Pepe, y una ropita, un chaleco.
En el caso de que estés constipado.
Bueno,
¿y si no previene para nada la vitamina C. Ayuda a mejorar el tratamiento.
Eso es así. Bien, Pau, pues muchas gracias por tu colaboración un día más.
A vosotros.
Y ya nos dice Entender Control que estamos fuera de tiempo. Pues Paco, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Hasta la semana que viene entonces, Pepe.
Javier, te invitamos para que estés con nosotros cuando quieras.
Aquí estaré, no dudes.
Perfecto, y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.